Pues son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Dentro de aproximadamente 3 horas, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, va a pisar suelo español. Lo va a hacer alrededor de las 3:30 de la tarde, cuando aterrice en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Pilar García Muñiz, no le vas a recibir con flores ni nada, ¿no?
Pues es que a mí no me da tiempo a ir a recibirle, porque estoy en mediodía, me viene un poco
por
mal yo.
Por eso te digo.
Pero vamos, que yo no le voy a recibir con flores, no. Pero va a haber muchísima gente, muchísimas autoridades allí para recibirlo. Y además no viene solo, ¿eh? No te creas que no. Va a estar. No, que viene bien acompañado Biden. Con él, pues se trae una larga comitiva y entre el equipaje un maletín que nos puede hacer temblar.
Con una seguridad que ha alcanzado unos niveles sin precedentes. No se trata de una simple reunión de los dirigentes mundiales más poderosos. Es el acontecimiento más protegido del mundo.
Bienvenido a Londres, señor presidente.
Bueno, esto pertenece a la película Objetivo Londres, ¿no? Y es que cuando están informando sobre la llegada del presidente de los Estados Unidos, en este caso al Reino Unido, a la capital británica, a Londres. Bueno, decíamos antes que trae consigo Biden un maletín que nos puede hacer temblar, y me refiero al maletín nuclear, un dispositivo que podría acabar con la humanidad en caso de activarse. Este es uno de los mayores poderes que tiene el presidente de los Estados Unidos. Maletín nuclear, ¿eh? El nombre ya asusta un poquito, ¿verdad, John?
Madre mía, espero que lo traiga como equipaje de mano, porque si encima lo tiene que facturar.
Bueno, ¿te imaginas?
Madre mía.
Bueno, nos ha llevado a preguntarnos qué es esto del maletín nuclear, cómo funciona, sí. Si hay realmente un botón rojo que se pueda pulsar o no, como pasa en las películas, o si hay que girar dos llaves a la vez, como también sí. Hemos visto en otras películas.
Que es real, o sea, que existe. Bueno, su origen está en 1962, en plena Guerra Fría, y en concreto en la crisis de los misiles cubanos.
This government, as promised, has maintained the closest surveillance.
Así lo contaban en aquel año. Según informes desclasificados, es Kennedy quien se hizo la gran pregunta en ese momento de tensión. Si tengo que lanzar los misiles, ¿cómo puede comprobar que soy yo quien da la orden? Bueno, pues la respuesta fue crear un sistema de verificación seguro a través de códigos. Recibió el nombre de Operación Dropkick, Operación a bote pronto, que es una jugada de fútbol americano. De hecho, el maletín todavía hoy recibe el nombre de fútbol. Curioso.
Sí, y el maletín lo hemos visto representado de muchas formas, en el cine o también en series de televisión. Desde el famoso botón rojo, dos llaves que hay que girar a la vez, como comentábamos antes, una cuenta atrás. Bueno, ha habido de todo. Y, por ejemplo, se hablaba de este maletín en la serie Sucesor Designado.
Señor presidente, esto es el balcón nuclear. Le acompañará cuando salga de la Casa Blanca. Estos son los códigos de lanzamiento, de verificación, una lista clasificada de todas las ubicaciones capaces de lanzar un arma nuclear. En el caso de un ataque inminente, dé luz verde usando este teléfono. Funciona en cualquier rincón de la Tierra, incluso debajo de ella.
¿Necesita mis huellas o un escáner óptico o algo así?
No, señor. Esto no es como en las películas. No
podría
funciona.
Ser así, pero en realidad, ¿cómo es el maletín nuclear? Bueno, pues ha ido cambiando desde los años 60. En general podemos decir que es un maletín negro y sencillo por fuera. Siempre ha sido fabricado por la misma empresa, de tamaños como una pequeña maleta. Tiene 3 cierres y pesa unos 20 kilos, ya que está protegido con un material que pesa bastante. Hay que decir que no hay uno, sino 2 maletines. El segundo es para la vicepresidenta, en este caso Kamala Harris.
En unos minutos, John, vamos a hablar con Antonio Alonso, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo y conoce perfectamente los protocolos en materia de seguridad americana y de la cumbre en su conjunto. Pero antes, ¿quién lleva ese maletín y qué sabemos de su contenido?
Bueno, el contenido interno, lógicamente, es alto secreto por motivos obvios. Ese maletín lo transporta un miembro de las Fuerzas Armadas que acompaña siempre al presidente y, en teoría, debe permanecer junto a él en un radio de menos de 3 metros, esté donde esté.
En el caso de un ataque nuclear inminente, pues este oficial aparta al presidente, abre el maletín y le identifica. El resto ya nos lo podemos imaginar. Se sabe poco del contenido realmente del maletín. Eso sí, en la actualidad no tendría ningún botón rojo. Eso es cosa de las películas. Sí que hay una libreta negra que contiene un listado de objetivos estratégicos, una especie de manual con instrucciones y las alternativas de respuesta nuclear según la intensidad.
El control de las armas nucleares está recogido en la Constitución de los Estados Unidos como una atribución exclusiva del presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Hay un protocolo que tiene que garantizar la identificación real del presidente y que puede mantenerse en contacto seguro con el Estado Mayor.
La comunicación segura es fundamental porque antes de lanzar los misiles tiene que producirse una reunión al más alto nivel donde se comparte la información y se dan las opciones. Riesgos y consecuencias. Este comité es el que debe de evitar que se tome una mala decisión o se cometan errores. El maletín juega un papel fundamental porque es el instrumento que se usa si el presidente no está en un centro de control como puede ser, por ejemplo, la Casa Blanca.
Los analistas estiman que toda esta información crítica y las decisiones se tendrían que procesar en apenas 10 minutos. Claro, es el tiempo estimado para decidir si se inicia, fíjate, una guerra nuclear. Bueno, pues hay una frase de un director de la CIA que lo deja muy claro. El protocolo está pensado para la velocidad y la decisión, no para debatir.
No sé si esto da mucha tranquilidad, ¿eh? Bueno, se lo vamos a preguntar a Antonio Alonso, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, en cumbres de alto nivel, como la que vamos a tener estos días en Madrid, la cumbre de la OTAN, el presidente de los Estados Unidos viaja en su avión, el vicepresidente viaja en otro avión y el maletín se duplica. Es así, ¿no? Hay dos maletines que acompañan, uno al presidente y otro, en este caso, a la vicepresidenta Kamala Harris.
Sí, efectivamente, como vamos, cualquier avión del mundo, sea comercial o sea militar, lo tiene todo por duplicado. Pues en este caso también sucede lo mismo, que tanto el maletín está por duplicado y precisamente por eso, por si le pasa algo al presidente de Estados Unidos, se sigue la cadena de mando y enseguida la presidencia pasa a manos de, en este caso, de Kamala Harris, ¿no? Es una cuestión de seguridad, de tenerlo todo amarrado, tener por lo menos, no todas las posibilidades contempladas, pero por lo menos un buen número de ellas sí.
Cuando alguien tiene que prepararse para estar en un estado muy, muy, muy de estrés y en una situación en la que tiene que tomar decisiones, se suelen ensayar esas cosas para que casi, casi sea mecánico, ¿no? De alguna manera para que el cerebro esté preparado para ese momento y no dudes. ¿Eso también pasa con el presidente de los Estados Unidos? Quiero decir, ¿le han tenido que adiestrar durante un periodo de tiempo o no?
Pues, vamos a ver, la verdad es que son una serie de protocolos de las que nosotros conocemos, créanme, solo una mínima parte. Pero efectivamente, eso es, vamos, el momento en el que eso suceda, eso tiene que ser un estrés tremendo. Entonces, si nunca antes te has visto en esa situación, no voy a decir que sea imposible acertar o hacerlo bien o lo que sea, pero cualquier persona que haya trabajado en el ámbito de seguridad recibe una mínima formación para, en caso de incendio, en caso de tener que desalojar un sitio. Esto, digamos, que es lo normal. Y pues cuanto más el presidente de Estados Unidos, que pues en fin, que es un mecanismo así contado, es bastante sencillo, pero por lo menos tienes que haberlo ensayado al menos un par de veces, ¿no? Para decir, pues esto se haría de esta manera, ¿no? Porque si no, efectivamente, es una situación de altísimo estrés, de repente te sacan corriendo de la sala en la que estás, te llevan a un lugar seguro, que puede ser la limusina o lo que sea, o cualquier sala que esté preparada para ello, para que esté asegurada para ello, por los del servicio secreto, y entonces ahí ya es donde comienza este tipo de operativos, que tiene que hacerse, digamos, con una cierta serenidad, sangre fría, cosa que ya digo, tiene que ser imposible hacer si nunca antes te has visto en esa tesitura.
Se sabe, Antonio, poco del contenido, ¿no? Del maletín. Lo hablábamos antes, claro, por motivos de seguridad, pero en las películas hemos visto pues unos que tiene botón rojo, otros la doble llave, ¿no? Que hay que activar a la vez para no sé si nos puedes hablar un poco de cómo son esos maletines.
Bueno, pues efectivamente sabemos poco, pero lo que sabemos es que efectivamente lo que decía en la serie que habéis puesto ahora pues es bastante cercano a la realidad, ¿no? A lo que sabemos que o lo que podemos saber que hay dentro, ¿no? Si no hay un botón rojo, no hay doble llave, lo que hay es simplemente muchos papeles, ¿eh? Eso sí, muchos papeles y un sistema de comunicación muy muy eficaz que nada en principio lo pueda derribar, no lo pueda anular, ¿no? Entonces está la tarjeta de códigos, que eso lo lleva el presidente siempre encima, en la chaqueta o donde sea, pero siempre lo lleva encima. Y luego están pues esa lista de localizaciones de dos cosas, tanto de los refugios, en los que él se podría meter, como de los lugares desde donde se puede lanzar un ataque. Lógicamente, si Estados Unidos ha sido atacado en la costa oeste, pues puede responder a un objetivo que está cerca de la costa oeste desde distintas localizaciones, ¿no? Entonces, lo que hay dentro del maletín, ya digo, el contenido, lógicamente, no es público, pero esto al menos sí que se sabe a través de gente que ha estado muy cercana en ese ámbito de la protección del presidente.
Pues Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, gracias por estas inquietantes respuestas, pero necesarias. Un abrazo.
Un abrazo, un abrazo.
Bueno, ya sabemos en qué supuesto se abriría el maletín, pero vamos al peor de los casos, que el presidente de Estados Unidos decidiera activar los misiles. ¿Qué pasaría, Pilar?
Pues sí, eso es lo que decide el secretario de Estado, verifica la orden, pero no la puede anular. Aquí es cuando se activarían los códigos nucleares a través del maletín. Esos códigos están guardados en una tarjeta a la que llaman Biscuit, la galleta, y que el presidente lleva siempre encima, vaya donde vaya. Tiene el tamaño de una tarjeta de crédito normal y es opaca. Si hay una orden de lanzar los misiles, esta tarjeta se rompe y dentro están los códigos dorados, así se les llama. Pero ojo, no están completos, John.
No, son varias secuencias y solo el presidente sabe cuáles son las auténticas. Decimos que los códigos no están completos, pues por seguridad. Una parte están en la tarjeta y la otra cambia constantemente a diario. Se necesitan ambas partes para activar los misiles.
Lo cierto es que sobre esta tarjeta hay todo tipo de historias.
Sí, la verdad es que sí. Una de las historias dice que Carter la perdió cuando envió su traje a la tintorería. Madre mía.
Bueno, esto es verídico, ¿eh? Tal cual. Es lo que ocurrió durante el atentado contra Reagan en 1981. Un hombre le disparó en plena calle. En este momento, el militar que llevaba el maletín fue separado del presidente. Durante la operación en el hospital, la tarjeta se guardó con sus cosas personales. Imagina el momento, cuando se pusieron a buscarla y no aparecía. Pues la encontraron en una bolsa de plástico con sus cosas personales.
Curiosidades, inquietantes, pero curiosidades de ese maletín.
Herrera en COPE.
Estar informado.